Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y estaré con María José Cadena y Amado Avendaño platicando sobre los temas coyunturales más importantes del día. Hoy, 23 de junio, iniciamos el día con una fuerte sacudida. Hace algunos momentos, justamente a las 10:29 de la mañana, se registró un sismo con una escala de 7.5 con epicentro en Crucecitas, al sur de Oaxaca. De acuerdo a Sky Alert, en el sur, se sintió el sismo en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero y Estado de México. Por favor, manténganse alerta. Ya sabemos que en todos los temblores hay réplicas que en ocasiones pueden ser más fuertes. Hasta el momento no se han registrado daños. Creo que solo en el centro de Oaxaca. En un momento les daremos más información. Pero por favor, si ustedes saben de alguna zona o de alguien que necesite ayuda o que se encuentre en problemas, por favor, compártanos la información para canalizar la ayuda. La magnitud de este sismo fue de 7.5, incluso mayor a la del 2017, que fue de 7.1. Pero esperemos que todos ustedes en casa se encuentren bien y que esto no pase de un simple sustazo, porque esta sacudida mueve fibras sensibles para los mexicanos. Todos de cierta manera quedamos tocados de algún sismo, ya sea el del 85 o del 17, y creo que recordar los momentos de tragedia que vivimos, la unión, las lágrimas y los abrazos, nos ponen a todos la piel chinita. Creo que en estos momentos es cuando recuerdo lo poderosos que somos juntos y de lo increíble que es ser mexicanos. Pero bueno, además creo que es importante informarles que el Centro de Tsunamis de la NOAA ha inducido una alerta de tsunami para México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por favor, hay que mantener los focos rojos y estar alerta. Pero bueno, el 2020 no nos deja en paz y no para de sorprendernos, como si el COVID-19 no fuera suficiente. También quiero alertar al sureste del país. Se prevé que una nube de polvo proveniente del Sahara llegue a México por la península de Yucatán el día de hoy. Y aunque esto no representa un riesgo mayor para la salud, sí se recomienda el uso de cubrebocas, por si alguno de ustedes todavía sigue sin utilizarlo, sobre todo para las personas que tienen problemas respiratorios, de alergia o asmáticos. En fin, estamos a punto de comenzar. Por favor, compartan este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Suscríbanse y denle like. Vamos a comenzar. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Links, wash your wild side.
Gracias, Jack Links, por patrocinar este espacio. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Recuerda que lo puedes conseguir en el 7-Eleven o lo puedes pedir por Amazon México y Rappi. Ahora sí empezamos. Buenos días, qué gusto, Majo, Amado, tenerlos por aquí. ¿Cómo están? ¿Sintieron el temblor? ¿Todos están bien?
Qué gusto, buenos días a todos y gracias. Y qué bueno que los que nos están viendo aquí nos están escribiendo que están bien. A mí me da gusto ver que todos están tranquilos, especialmente sé que se sintió bastante fuerte. Yo me encuentro desde la península de Yucatán y si a lo lejos muchos de los que tenemos un poco recordar en la memoria sismos como el 2017, el momento en el que escuchamos que hay una alerta sísmica y está temblando en el centro del país, buscamos de qué forma comunicarnos con todos los que se encuentran ahí. Hasta el momento, como decías, fue 7.5 en escala Richter, se reportan algunos daños en el estado de Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat para W Radio acaba de confirmar que una persona falleció y otra está herida en Huatulco, en la ciudad de Huatulco, en Oaxaca, pero hasta el momento pues son los únicos reportes preliminares que tenemos. Así que bueno, hay que usar también mucha sensibilidad al compartir los videos y las imágenes, cuidar el audio, porque pues aún pues tenemos muy, muy vivo el tema de la alerta sísmica y hay que ser pues muy sensibles, muy empáticos para esto. Tú, Amado, ¿cómo andas en la mañana con esto?
Sí, nos asustamos bastante porque la verdad es que no creo que haya, bueno, el sonido de la alerta sísmica es uno de los que más nos asusta a la gente que vivimos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, que es donde más tiembla en este país. Y fue un sismo en su magnitud superior al del
2017.
El 2017 fue de 7.1, este fue de 7.5. Afortunadamente en la Ciudad de México no se reportan daños graves, aunque ya empezamos a ver en las redes sociales la intensidad de este movimiento. Intuyo, porque no lo tengo confirmado, intuyo que la diferencia tiene que ver con el tipo de sismo que es, que este evidentemente fue oscilatorio, es que se mueve en lo horizontal y eso favorece que no haya una recarga adicional de cuando un movimiento es trepidatorio. Esta recarga pues obviamente daña las estructuras de los inmuebles y pues genera lo que pasó en el 2017 y en el 85, ¿no? Tragedias. Qué bueno que no pasó, porque no sé si en estas circunstancias, con una pandemia encima, estemos como para otro tipo de tragedias. Qué bueno que no pasó.
Exactamente, y creo que es muy importante analizar y tomar los focos rojos de cada situación que se nos presenta. Bien leí un tuit de mi querido Alex Rodríguez, que decía que hay que considerar la importancia de los recursos disponibles y operatividad del Fonden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos acabamos los fondos para situaciones o emergencias? No estamos exentos de cualquier situación complicada. Entonces, hay que hacer presión también al gobierno para que estos fondos se guarden y se utilicen de manera correcta. Otra recomendación que les quiero hacer, comentamos en la introducción de las réplicas. Sabemos que todos los sismos vienen con réplicas, así que por favor, tengan a la mano un tapabocas, guárdenlo en su bolsillo o en cualquier lugar cercano a ustedes, para que si tienen que salir otra vez de emergencia, puedan salir y ponerse el tapabocas y estar a salvo y protegerse al menos un poco del contagio. Pero bueno, si ustedes les parece, vamos a empezar con los temas coyunturales del podcast. Creo que hay mucho que comentar. Justamente en 8 días entrará en vigor el tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Todos sabemos que la negociación fue complicada y México tuvo que ceder en varios capítulos, por ejemplo, en de las reglas de origen, en de la industria automotriz. Y igualmente tampoco ha quedado muy resuelto el tema de los inspectores estadounidenses que quiere imponer Estados Unidos para vigilar el cumplimiento de la nueva ley laboral en las empresas mexicanas. México está en problemas, pues digamos que en esas tres aristas no somos muy fuertes, y lo peor de todo es que la Comisión Permanente del Congreso decidió que apenas el 29 y el 30 de junio armonizarán un paquete de leyes con el T-MEC. Esto deja muy mal parado a México. Entonces, ¿qué opinas, Majo? Sobre todo en el tema energético, que es donde ya se empiezan a ver las tensiones. Canadá hasta mandó una carta a México quejándose de la reforma de la CENER, que frena la generación eléctrica por energías renovables, acusándolas de violar los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Sabemos que Canadá tiene negocios millonarios en temas medioambientales en nuestro país. Entonces, ¿crees que el gobierno de la 4T doble las manos con tal de tener contentos a los dos gigantes norteamericanos?
Yo creo que, a ver, aquí también es importante poner un poco el contexto de en qué momento y cómo llegamos a renegociar, no este año, sino desde 2017, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que si bien era un tratado que iba a cumplir 23, 24 años desde que entró en vigor en ese momento, pues ya llegaba a su caducidad, ¿no? Creo que hubiese llegado al poder Donald Trump hubiese llegado al poder Hillary Clinton en 2016. De cualquier forma, era un tratado que es un bloque económico que en algún momento marcó precedente la integración económica de diferentes partes y vinieron muchos bloques económicos y comerciales multilaterales después de que entró en vigor en el 94 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, pero que en algún momento se iba a revisar, ¿no? Porque como todo, pues hay ganadores, hay perdedores. Bajo esta premisa, Donald Trump siempre se refirió a él, al NAFTA, como uno de los peores acuerdos que Estados Unidos había firmado y que al final México había abusado hasta de sus facultades durante este NAFTA, este TLCAN. Entonces, tomando eso en cuenta, sabíamos que la renegociación iba a estar muy complicada, iba a estar muy dura. Yo creo que primero ya dar este avance en los últimos meses no fue una situación fácil por ninguna de las tres delegaciones. Creo que la delegación mexicana hizo lo que pudo porque también pues le tocó un proceso de transición de gobiernos en medio, que es cuando pues el equipo de Peña Nieto, liderado por Luis Videgaray, deja esta plena negociación hacia el equipo operativo de Marcelo Ebrard. Incluso hubo un cambio de embajador con Marta Bárcena. Entonces, sin duda, las circunstancias no han sido las ideales y que quedan pues muchas lagunas, ¿no? Con un equipo negociador como el de la administración de Trump, que siempre va a jalar agua para su molino y principalmente va a priorizar la industria estadounidense frente a la mexicana, que eso, como bien mencionas, deja en una desventaja también a las maquiladoras en México, a la industria automotriz. Ahorita creo que es muy temprano para hacer algún festejo sobre este T-MEC, porque de todas formas no hemos tenido acceso verdaderamente al texto íntegro, ¿no? Hay muchas controversias, entre ellos obviamente el sistema automotriz, el sistema de energía, el sector energético, perdón, el sistema de energía. Y también aquí hay uno que me llamó mucho la atención, que es el tema de derechos de autor. Que pues es una de las tantas controversias que están surgiendo en la entrada en vigor del T-MEC y que al final pues parece que tenemos demasiados temas en la coyuntura internacional y que van a ser batallas que cada industria va a tener que pelear por separado, ¿no? Frente a esta entrada en vigor el 1 de julio.
Así es, y creo que el Estado mexicano debe tener cuidado porque Estados Unidos y Canadá van a ponerse bravos con cualquier irregularidad o incumplimiento del acuerdo. Y si México no tiene preparada una estrategia robusta y eficaz de defensa, habrá costos que aún no hemos dimensionado para la industria mexicana, su competitividad y el empleo en el país. Entonces, ¿qué opinas, Amado? Para mí el tendón de Aquiles será el tema laboral. No sé si recuerdan este anexo del T-MEC sobre una investigación que Estados Unidos podría hacer a cualquier empresa si existen violaciones de los derechos de asociación de los trabajadores o de leyes laborales, que se volvió muy polémica, donde se le puede también prohibir o imponer aranceles a las importaciones estadounidenses. Entonces, ¿te imaginas los problemas a los que se van a enfrentar las empresas mexicanas con esto? ¿Eso no es una violación, de cierta manera, a nuestra soberanía? ¿Será que firmamos todo con tal de que nos incluyan en el tratado?
Sí, bueno, de cierta manera sí, pero es cierto que los trabajadores mexicanos están en desventaja frente a los trabajadores de otros países, porque las condiciones laborales en México son muy distintas a las de los de otros países. Habían acordado ciertamente que lo que iban a hacer no son propiamente unos inspectores, sino les llamaron de otra manera más, o sea, trataron de ser más eufemísticos en eso para no llamarlos como inspectores, y sobre todo que no tenían una injerencia directa. Se supone, pero eso hay que dejarlo muy claro porque aparte de que sí es una violación a la soberanía, por un lado, por el otro, es cierto que ese papel lo tienen que hacer el gobierno mexicano y garantizar que las condiciones laborales de salud, de higiene, de seguridad para los trabajadores y sobre todo lo que tiene que ver con sus ingresos, eso lo tiene que regular el propio país, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. En un acuerdo comercial, aunque siempre hay algunos que ganan y hay algunos que pierden, el problema creo que aquí radica en que aunque tuviéramos los mejores términos y condiciones para que el T-MEC sea un instrumento útil, tiene que acompañarse de un indispensable Estado de Derecho, de incentivos certeros para la inversión de adopción de tecnologías modernas y también de capacitación para mejorar la productividad de la fuerza laboral. El T-MEC por sí solo no puede lograr mucho, pero como dice Majo, creo que es muy pronto para emitir un juicio. Vamos a esperar a tener el texto completo, a poderlo leer y a ver cómo entra en vigor. En lo personal, creo que no va a entrar el primero de julio. Es muy pronto y no se tienen las herramientas ni los dientes necesarios para afianzarlo. Hay supuestos rumores que empezará hasta septiembre, pero bueno, vamos a esperar un poco de noticias. Entonces, pero bueno, justamente hablando de alguien que no creo que logre mucho, ¿cómo ven a Donald Trump y a Nicolás Maduro? Yo veo todo como un show mal montado, pero a fin de cuentas, así es la política. Quiero saber qué análisis le das a esto, Majo. Ser parte de una estrategia electoral extraña, me parece que es lo que intenta hacer Donald Trump, porque de la noche a la mañana, Trump ya no reconoce a Guaidó y duda de su legitimidad. Entonces, ¿será que Trump quiere hacerle un guiño a los estadounidenses progres para ganar algo de votos? ¿Cómo puede hablar Trump con Maduro si la justicia de su país lo busca por narcoterrorista y hasta ofreció 15 millones de dólares para su captura?
Y yo lo veo muy complicado, la verdad. Creo que es justamente lo que tú dijiste, es un show mal montado, es un circo electoral que, digo, no es una sorpresa si hablamos de Donald Trump. Si hablamos de que pues varios de sus personas más allegadas en la administración se le han volteado, tan solo pues en estos días sale a la venta este famoso libro de John Bolton, el asesor de seguridad, hasta hace unos meses, la habitación en donde sucede, se llama The Room Where It Happened, en donde dice cosas loquísimas, ¿no? De Donald Trump, mostrándolo como lo que es un payaso político, que pues llegó al puesto, a uno de los puestos con mayor poder en el planeta Tierra y que no sabe ni siquiera qué hacer con él, poniendo en riesgo, obviamente, no nada más la estabilidad del mundo, sino pues su propia seguridad, su propia economía, como lo hemos visto frente a esta pandemia. Yo no creo que se materialice realmente lo de Nicolás Maduro. Creo que también pues él va a intentar sacar lo que puede. Justamente ayer en DDC, en Diario de Confianza, platicábamos sobre cómo salió este cable que supuestamente se iba a reunir con Andrés Manuel López Obrador en el mes de julio. Uh-huh. Eso tampoco está confirmado, todo se ha quedado en una mera especulación, pero ¿quién gana de la especulación en tiempos de pre-campaña? Obviamente, pues el propio presidente Donald Trump. Hablando uh-huh. de la situación de Venezuela, para cerrando esto, creo que al final sí, la única forma en la que puedes llegar a un proceso de restablecer las libertades y la democracia en Venezuela, no creo que se pueda lograr a través de un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. Entonces, pues el hablar con Nicolás Maduro para un proceso de transición es una propuesta interesante, venga o no de Donald Trump, pero de ahí a que se vaya a realizar con este personaje, híjole, lo veo muy complicado. Pero fíjense que el 2020 ha estado tan extraño que ya nada me sorprendería. De verdad, ahorita ya estoy con la mente demasiado abierta. Ya mi escepticismo ya no funciona igual, porque pues todo lo que creemos en algún momento resulta que no es, y así nos vamos quitando de todas las capas de pensamientos preconcebidos.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo ya eliminé de mi mente la frase de 2020, sorpréndeme, porque ya no quiero más sorpresas. Y creo que sí va por ahí, por un tema electoral, porque algunos argumentan que puede ser un tema geopolítico, porque Venezuela recientemente, la semana pasada, recibió en aguas territoriales un barco iraní cargado con comida y suministros médicos, con un nuevo ejemplo de colaboración política entre Caracas y Teherán. Entonces, dicen que ya se tradujo también recientemente en un acuerdo donde van a enviar buques de petróleo. ¿Cómo ves, Amado? ¿Puede ir por ahí? ¿Puede ser que Trump sienta presión por la ayuda y alianza que los iraníes han mostrado en Venezuela? ¿O más bien Trump ya se está yendo por el lado pacífico porque ya cambió y porque ya es 2020?
No, o sea, Donald Trump no va a cambiar nunca, pero lo que sí puede cambiar son sus prioridades en función del fin último que tiene, que es reelegirse. Un personaje como Donald Trump es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de volverse de izquierda, de volverse defensor de las causas de las minorías, con tal de obtener votos, es capaz de cualquier cosa. Y yo creo que Venezuela ha sido como una moneda de cambio para el mundo, lamentablemente. Hace 2 años estuvimos allá, y la realidad es esa: en el momento en que quiera el mundo puede sustituir a Maduro. Entonces, lo agarran a jugueteo todo el tiempo. A veces se acercan o se alejan de Venezuela porque es como acercarte o alejarte del infierno. Me parece que ese jugueteo político que se hace de Venezuela tiene que ver justamente con las coyunturas electorales. Me parece bastante miserable, desde luego, porque hay un pueblo que está sufriendo mucho desde hace 2 décadas, y este jugueteo que se hace pues siempre va a ser en perjuicio de la gente que vive ahí, esperanzada que algún día la situación en su país cambie.
Así es, un juego político, porque también aquí entra Biden, que ya salió a afianzar su apoyo total a Guaidó, mientras que Trump afirmó que ya estaba dudando de su legitimidad. Entonces, creo que más bien va por ahí. Es un tema donde ambos buscan agradar en la agenda de algunos norteamericanos. Una moneda de cambio, como bien lo dices. Pero bueno, antes de que nos acabe el tema, sí quisiera tocar el tema del Tren Maya. Últimamente han salido muchas noticias e información en torno al tema, y aunque el presidente López Obrador asegura que no se destruirá mucho hábitat natural, pues la construcción será paralela a las vías del tren que ya existen. Dudoso, porque no creo que haya 1.520 kilómetros de vías del tren que atraviesen 5 estados, pero bueno. Recientemente se supo que se pidieron 1.000 hectáreas a Ejido de Bacalar para el Tren Maya, y además se supo que derribarán 11.000 árboles, de los cuales hay 5 especies que están en peligro de extinción. Y lo peor de todo, y para acabarla de amolar, es que apenas ingresaron a la Semarnat los estudios del manifiesto de impacto ambiental del Tren Maya. Esto significa que la sanción por iniciar la construcción sin contar con autorización ambiental amerita la clausura total de las obras. ¿Qué opinas, Majo?
Híjole, pues es que creo que nuestra crítica constante es que se propone un proyecto que aparte pues es bastante caro, y tenemos que recordar que estamos viviendo una crisis económica, una recesión económica a nivel mundial, y hay que ser muy inteligentes en cómo se utiliza el dinero. El Tren Maya, que bueno, ni tan maya es, pero que tampoco llega a tren hasta el momento, porque siguen sin darnos todos estos documentos que se necesita, no nada más para justificar un megaproyecto que es demasiado caro para mi gusto en estos momentos frente a la contingencia, sino también que no tiene ni siquiera los recursos de viabilidad económica y mitigación ambiental. Por más que intenten justificar que se va a construir sobre unas líneas que ya están demarcadas y que se van a tirar supuestamente la menor cantidad de árboles, pues el problema no son las líneas del tren, ¿no? Es todo lo que conlleva el desarrollo de estaciones, es qué vas a querer hacer, porque hay muchas partes que está tomando en cuenta el tren que no tienen ni siquiera la infraestructura en la que vayan a poder tener realmente un ingreso para sostener el mantenimiento de lo que es un tren, y obviamente el impacto en la flora y la fauna en la península de Yucatán. Especialmente, de verdad, la región que más me preocupa es el tramo de Escárcega a Chetumal, que pasa justamente por Bacalar, en donde mencionas. Me parece que ese tramo es muy complicado, y ya yéndonos más abajo, sobre Calakmul, quienes hayan tenido la oportunidad de visitar una zona como Calakmul en el estado de Campeche, que a mí me parece que es de las joyas preciosas que tenemos en México en cuestión de diversidad natural y también mucha riqueza cultural en la cultura maya, pues quien haya ido realmente la zona para llegar a Calakmul y adentrarte ahí, son de 40 kilómetros, entonces no sabemos si vaya a estar tan lejos el tren o si vaya a estar dentro, lo cual pues sí sería una degradación ambiental importante, y el intentar tapar el sol con un dedo es el gran punto débil de todo de esta controversia del Tren Maya, porque ni siquiera están abiertos a escuchar diferentes puntos de vista, y no se están mostrando abiertos con Fonatur de escuchar voces que tienen que ser escuchadas en la realización de este proyecto, ¿no? El cerrarte a escuchar y quedarte únicamente con tu obra negra, porque es realmente lo que están haciendo, porque ni ellos tienen el proyecto como tal, pues es un error. Y el no escuchar diferentes voces y no escuchar especialmente a las personas que van a ser directamente impactadas por un proyecto así, puede resultar muy, muy costoso en todos los sentidos. Yo creo que es muy lamentable.
Y a mí me preocupa mucho, además de la construcción del Tren Maya y de la destrucción de la naturaleza que esto implica, la construcción aledaña y todo el desarrollo que van a hacer en esas zonas. Eso es también donde tenemos que poner mucha atención, porque ahí viene la destrucción importante. Y creo que ese es un ejemplo político, Amado, y ya tú me podrás decir mejor, de cómo le gustan las cosas al presidente, ¿no? Rápidas, con prisas y que muestren resultados rápidos. Creo que eso es lo que necesita y por eso justamente se inició el proyecto en el estudio ambiental, por eso le dieron la construcción a la Fonatur y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, creo que cuando las cosas se hacen así, sin orden y con prisa, vamos a tener resultados no tan favorables. ¿Qué piensas, Amado?
Pues es el estilo personal de gobernar del presidente. Imagínate si él hubiese querido hacer a como dé lugar esta mega obra, bien pudo haber involucrado a todas estas organizaciones ambientalistas que están en su contra, generar un consenso y buscar cómo sí lo hago. Porque hoy en la mañana el presidente reclamaba que por qué estas organizaciones ambientalistas no los vio protestar en contra por la destrucción del lago de Texcoco. Dije, pues, ¿en qué siglo, no? Estas organizaciones ambientalistas no existían en aquellos tiempos. Pero a lo que voy es que al presidente le gusta no solo es no consultar, le encanta, le fascina imponer las cosas. Si hay oposición a la obra, mejor para mí. Si hay un grupo de ambientalistas que se oponen, mejor para mí. O sea, necesito generar conflicto permanente para legitimar lo que yo hago. Es si lo que yo estoy haciendo bien siempre tiene opositores, es porque lo estoy haciendo bien. Esa es la dinámica. Entonces, entre más se opongan a algo, mejor para él. Le da gasolina para seguir adelante, ¿no? Para pelear, para generar controversia permanente. Ese es su estado natural. Lo demás, literalmente, le vale madre.
Exacto, porque no puede existir un héroe si no hay un villano. Entonces creo que en esta falsa percepción de que está representando a algunos, a los buenos, a los menos favorecidos, genera un grupo de votantes y de apoyos sólidos que nunca lo van a defraudar, diga lo que diga o haga lo que haga. Pero bueno, se nos acaba el tiempo del programa. Antes de irnos, quiero saludar a los que están viéndonos por YouTube. Sergio Alvarado, saludos. María Luisa, Ricardo Rivera Argüelles, muchos saludos. Luis González, Miquel Guillén, Gael Cortés, Julián Mota, Alejandro Acosta, muchos saludos. Raquel Pérez, gracias por vernos, gracias por conectarse. Ojalá y todos estén bien. Por favor, cualquier cosa que necesiten, difundir información, lo que sea, háganlo saber en las plataformas de DDC y con gusto lo vamos a hacer. Gracias, Majo, gracias, Amado, por acompañarme el día de hoy. Gracias, Jacklinks, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Alimenta tu lado salvaje, consíguelo en Amazon, México, Rappi o 7-Eleven. Es momento de compartir este enlace, por favor, denos like y suscríbanse. Nos vemos mañana, 11:30 a.m. Bye, bye.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos.
Comparte.